Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este viernes 2 de marzo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Jornada marcada por los datos del paro del mes de febrero que reflejan un descenso del desempleo en Extremadura de 1.827 personas durante el segundo mes del año. La cifra total de parados se sitúa en algo más de 112.000. Enseguida te voy a dar detalles y reacciones. Antes te cuento las novedades en el caso de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos. La Guardia Civil ha iniciado la búsqueda a través de cámaras especializadas en pozos de la localidad de un equipo especializado que va a rastrear 32 pozos del entorno del municipio de Hornachos para tratar de hallar pistas sobre el paradero de Francisca, de 59 años y desaparecida desde el 9 de mayo de 2017. Lo ha anunciado Francisco Espadas, general jefe de la Guardia Civil en Extremadura.
Esto es una hipótesis de trabajo, no implica que sepamos con certeza que puede estar ahí, ¿eh? Es una hipótesis, pero queremos descartarla porque ante la duda que algún pozo pudiera haber quedado sin mirar, vamos a empezar en este campo de cero y los vamos marcando en este grupo georreferenciado que tenemos hecho, ¿no? E iremos ampliando, digamos, los círculos hasta ver si se pudiera encontrar a esta señora en uno de ellos y ojalá Dios quiera que esté viva, ¿no?
Sin duda todos los deseamos. Eso sí, la Guardia Civil ha informado que hoy han retirado las cámaras especiales de los pozos debido a las condiciones meteorológicas adversas de lluvia y ante la dificultad de los trabajos. Volverán al rastreo cuando esas condiciones mejoren. Esta noticia ha vuelto a alimentar la esperanza de la familia. En COPE hemos hablado con José Antonio Meneses, uno de los hijos de Francisca.
Y tras ver la nota de prensa de Guardia Civil, la verdad que a la familia nos ha servido un poco de aliento para poder saber qué ha podido pasar en esta desaparición en el caso de que encontrase en el cuerpo de mi madre o algo similar.
La delegada del gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, también ha querido lanzar ánimos a las familias tanto de Francisca Cadenas como de Manuela Chavero de Monesterio.
Y aquí quiero lanzar un mensaje a las familias de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil no descarta ni deja de trabajar en búsqueda de estas personas de nuestra comunidad. Y saber que se han tenido unas cámaras especiales para ir meticulosamente trabajando en cada uno de los pozos para descartar todas las hipótesis posibles para poder llegar en algún momento determinado a encontrar el paradero de esta mujer.
Y en portada también te cuento que los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local en Cáceres han logrado detener a un preso peligroso de la cárcel cacereña que esta mañana se había fugado justo cuando se dirigía custodiado por la policía al Palacio de Justicia de la capital cacereña para prestar declaración ante el juez. Al parecer el preso caminaba apoyado por unas muletas, la soltó y salió corriendo tras agredir a uno de los agentes. Finalmente el dispositivo de búsqueda ha logrado encontrar al reo fugado y ha logrado detenerlo tras un tiroteo en el polígono de Vista Hermosa. El preso se encuentra mal herido. Es lo que está pasando en este viernes en Extremadura. En cuanto al tiempo, ya están activos los avisos por meteorología adversa. La EMET ha activado a mediodía los avisos amarillos por lluvia y viento en toda la provincia de Cáceres y por viento en la provincia de Badajoz. Hoy continuamos con cielos cubiertos y lluvia generalizadas y persistentes, más fuertes e intensas cuando más al norte de la región. Las máximas hoy oscilarán entre los 14 y los 17 grados. También tenemos la previsión del fin de semana. La da en COPE Marcelino Núñez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura.
Bueno, pues el fin de semana se presenta un poquito más de lo mismo. Las borrascas y los frentes asociados a ellas siguen pasando por la península ibérica. El flujo es un flujo zonal y un flujo del Atlántico, el viento del Atlántico húmedo, y seguirá dejando precipitaciones prácticamente todos los días hasta lunes, incluso martes, podríamos avanzar.
Son las 2 y 52 minutos. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y como te adelantaba en portada, baja el paro en Extremadura durante el mes de febrero en 1.287 personas, situando la cifra total de parados en las casi 113.000. Desempleo que baja en todos los sectores en la región, pero notable es la bajada del paro en el sector servicios, con 1.530 parados menos que el mes anterior. El paro se ha comportado algo mejor en la provincia de Badajoz que en la de Cáceres. También hay 784 afiliados más a la Seguridad Social que en enero. Si comparamos estos datos con los del febrero del año pasado, hay 9.780 parados menos y 8.196 afiliados más. Para la Junta son datos positivos, pero sin lanzar las campanas al vuelo. Javier Luna, secretario general de Empleo.
Con este dato favorable, nosotros esperamos que se abra ese camino de la mejora del dinamismo y la actividad económica para que el alcance de la bajada anual del paro registrado sea suficientemente positiva.
Pero la oposición tiene otra visión diferente. Señalan que en Extremadura no se crea empleo, sino que esta bajada está provocada por los jóvenes que se marchan de la región. Escuchamos a Daniel Hierro de Podemos y a José Antonio Monago del PP.
Extremadura, una de las circunstancias que está haciendo que disminuya, influyendo mucho en este descenso, es la emigración, sobre todo protagonizada por los jóvenes, pero que afecta a todos los tramos de edad, todos los géneros.
Y no crece prácticamente la afiliación a la Seguridad Social, sencillamente porque la gente se está yendo de nuestra comunidad autónoma y por lo tanto esas altas no se están produciendo con la intensidad de otras comunidades. Lo que está fallando es el gobierno llorón que tiene la Junta de Extremadura.
Y hoy la cadena COPE en Extremadura está dedicando su programación regional a una de las citas más importantes del año en la región, la Feria del Toro de Olivenza, que ya ha abierto sus puertas. Esta tarde comienzan las corridas de toros con la novillada y mañana arranca el plato fuerte con los grandes matadores que dan el pistoletazo de salida a la temporada taurina en España. Nos vamos hasta Olivenza, Paco Vadillo.
¿Qué tal, Fabián? Pues de aquí en Olivenza hoy hemos conocido que la Diputación de Badajoz ha encargado al profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, Vicente Rayuela, junto con la Universidad de Extremadura, un estudio de impacto económico para ver cuánto dinero genera la Feria del Toro en Extremadura. El Patronato Provincial de Turismo y Tauromaquia de la Diputación va a pagar este estudio, que se está realizando hoy mismo, 20.000 euros. Hemos hablado en directo con Vicente Rayuela.
¿Cuánto se ha gastado en venir? ¿Se ha cogido el avión? ¿Se ha venido en coche? ¿Cuánto se ha gastado en hotel? ¿Cuánto se ha gastado en restauración? También queremos conocer otras cuestiones relacionadas con la percepción que tienen ellos de la feria. Si realmente han venido por la feria en sí misma es un conjunto, si es la feria taurina, cuál es su evaluación, cuáles son los aspectos que ellos creen que se pueden mejorar.
Fin de semana intenso aquí en Olivenza. Hoy a las 9 habrá un homenaje a los 20 años de trayectoria Julián López el Juli, en el que estará presente, por cierto, nuestro compañero de COPE, Sixto Naranjo, y como sabes, especial protagonismo durante el fin de semana de las corridas taurinas.
Pues estaremos muy pendientes de lo que dé sí esta feria taurina de Olivenza. Por lo demás, pese a los sucesos que te hemos contado en portada, te cuento también hoy que Extremadura continúa siendo la región más segura de España por sexto año consecutivo tras conocer el índice de criminalidad del año pasado. Se encuentra en el 24,5%, 20 puntos menos que la media nacional. Datos que ha anunciado la delegada del gobierno, Cristina Herrera, que también ha señalado que va a aumentar la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil con la salida de los concursos para las nuevas plazas.
Podemos decir de forma oficial que somos, por sexto año consecutivo, la comunidad autónoma más segura de España.
La Feria Internacional de Alimentación FIAL alcanza su 29ª edición con varias novedades y la participación de más de 150 marcas representadas en una cita de referencia para profesionales del ámbito agroalimentario. Se celebra del 11 al 13 de marzo. Acogerá más de 3.000 encuentros nacionales e internacionales entre empresas para potenciar la visibilidad y oportunidades comerciales de las pymes extremeñas. Se celebra en FEBAL. Antonio Ruiz, secretario general de Economía y Comercio de la Junta.
Hay una cifra que es las exportaciones a otras regiones. Las exportaciones a otras regiones son superiores en un 50% a las internacionales. Con lo cual, ese camino hacia la internacionalización pasa primero por el camino a producir a otras regiones.
FIAL contará además con la presencia de una treintena de exportadores llegados desde Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Asia. Y más de 30.000 personas sufren fibromialgia en Extremadura. Es uno de los datos que nos ha ofrecido la presidenta de la Federación Extremeña de Asociaciones de Fibromialgia, junto a la directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social del Ayuntamiento, Elisa Moriano, el Ayuntamiento de Badajoz. No eres invisible, cuídate. Es la nueva presentación de la guía informativa sobre la fibromialgia. Ese es su lema. Escuchamos a Marisa Gallardo.
Pues la guía te dice qué te está pasando, por qué te está pasando esto, cómo se diagnostica, qué cambios te produce en la vida, te educa un poco y te informa de todo lo que conlleva tener fibromialgia, qué es lo que puedes hacer para mejorar tu día a día, qué ejercicios, te da consejos para luchar día a día con esta enfermedad.
También hoy se ha celebrado en la Asamblea de Extremadura el acto institucional del Día de las Enfermedades Raras, que se conmemoraba el pasado miércoles 28 de febrero, una jornada en la que desde las diferentes asociaciones piden más fondo para I+D+I e investigar sobre esas enfermedades. Y atención, Semana Santa, mañana conoceremos al ganador de la segunda edición del premio COPE Juventud Cofrade que organiza esta casa, la cadena COPE en Cáceres y la Unión de Cofradías Penitenciales. Ricardo Leal, Julián Paniagua y Nazaret Villar son los tres candidatos a hacerse con este premio. El acto de entrega tendrá lugar en el mediodía en la Sala Clavelina, de donde también se presentará la guía oficial de la Semana Santa de Cáceres. Santos Benítez es el presidente de la Unión de Cofradías.
Son personas todas muy vinculadas a las cofradías, evidentemente, con unos currículos currículum extraordinario. Ha sido muy, muy complicado, pero al final nos hemos quedado con esta terna, que es la integrada por Ricardo Leal Rosas, Julián Paniagua Garzo y Nazaret Villar Sevilla.
La banda sinfónica de la Diputación de Cáceres, por cierto, abre el ciclo de conciertos de la Semana Santa cacereña esta tarde a las 8 en la Preciosa Sangre, donde interpretará las marchas de procesión más importantes de la Semana Santa. Recuerda, fiesta de interés turístico internacional. Con este apunte llegamos casi a las 3. Continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.